Catequesis bíblica para jóvenes. Antiguo Testamento, tema número 6. Yahvé y su pueblo realizan una alianza. Los dos primeros compromisos. Hemos ido viendo los primeros pasos en la formación del pueblo de Dios. Cómo en esta pedagogía que Dios usa para formarse un pueblo, primero Abraham y Sara les pide que se fíen de él, que él es capaz de cumplir su promesa de felicidad. A Isaac le hace una segunda aclaración, que no es como los demás dioses a quien le gustaba que le sacrificaran los hijos. No, a Dios no le gusta, a este Dios nuevo, no le gusta que se haga daño a los hijos. En el tercer tema vimos a los hermanos Saúl y Jacob que este Dios nuevo no apoya la rivalidad entre hermanos, sino la reconciliación y la unión. En el cuarto y quinto tema nos hemos centrado en Moisés. Primero la experiencia de Moisés, que siente cómo Dios está presente entre los oprimidos y les pide con insistencia que se comprometa con ellos. Y en el quinto, la semana pasada hemos visto que este Dios realiza una fiesta de celebración de alianza, la Pascua, como celebración de la fe en Dios liberador. Es un primer símbolo que realizan todavía en Egipto, ya camino. Creen que con este Dios, apoyándose en él, alcanzarán la liberación. En el tema de hoy ya, Yahvé y su pueblo ya en marcha en busca de la tierra que emana leche y miel, hacen un pacto, una alianza, una especie de matrimonio, con 10 compromisos, que es lo que solemos llamar los 10 mandamientos. Aquí vamos a hablarle más como compromisos de entre Yahvé y su pueblo. La frase clave es que el Dios este que le sacó de la esclavitud es único para ellos. No se mete Dios a discusionar si hay otros dioses verdaderos o no. Lo único que quiere insistir es que no adoren a otros dioses, porque eso supondría cambiar totalmente el compromiso. Se trata de un pacto tipo matrimonial entre dos desiguales, ciertamente, Dios y su pueblo. Yahvé no oculta su grandeza, ni el pueblo acierta a esconder su miseria. Pero a pesar de su poder y majestad, Yahvé se acerca, ha ayudado en serio a aquel pueblo a salir de la esclavitud, y ahora ya en libertad, aunque todavía en camino, celebran los dos unos compromisos mutuos, firmados con sangre. Hacen un sacrificio de unos animales y gotitas de esta sangre echan en la tierra que representa a Dios y también la dispersan sobre el pueblo. O sea, la firma de este pacto en el que se comprometen que Yahvé va a ser su Dios y aquel pueblo va a ser su pueblo y va a vivir por consiguiente en consecuencia con las características de este nuevo Dios, por consiguiente, de este nuevo pueblo. Esta alianza de fidelidad tiene 10 compromisos. Los dos primeros se refieren a la relación entre el pueblo y su Dios, y los otros a la relación que, debido a su fe, deben tener entre sí los miembros de este pueblo. Hoy vamos a estudiar solo los dos primeros. La primera condición que le pone Yahvé a su pueblo es que no siga a dioses ajenos, pues todos ellos tienen proyectos distintos a los suyos. Como acabamos de decir, no les aclara aún que Él es el único Dios. Solo les pide que no se postren ante otros dioses, pues ello supondría aceptar una jerarquía de valores y unos comportamientos sociales totalmente distintos a los que Él propone. Los que creen en Yahvé han de vivir de forma muy distinta como lo hacen los que creen en los dioses del poder y de las riquezas. Yahvé es un Dios al que no se le puede manipular, y por eso exige que nadie intente hacerse una imagen suya para adorarla, pues ello equivaldría a considerarlo vulgar, comprable. Dios es infinito, y toda imagen que queramos venerar se queda en algo ridículo, lejos de su realidad. Querer dibujar o esculpir a Dios es como querer manejarlo, hacerlo a nuestra medida, pretender adaptarlo a nuestra pequeñez, nuestras vulgaridades y quizá hasta nuestras suciedades. Solo unos siglos más tarde, Jesús, Dios encarnado, será la imagen válida de Dios mismo. Y solo Jesús será el camino para poder llegar hasta Dios. En aquella alianza prohíbe también Yahvé que se use su nombre en cosas vulgares o sucias. No le gusta que se le mezclen cosas indignas de Él. Su única honra es la felicidad de su pueblo, y sabe que abandonarlo a Él supone meterse en duras realidades de opresión y frustración. Creer en ese Dios nuevo que se presenta con el nombre de Yahvé es aceptar un nuevo estilo de vida, aceptarlo, comprometerse. Entonces aquel pueblo entiende que este nuevo Dios le ofrece una nueva felicidad, nunca conocida antes, y por eso jura seguir los caminos indicados para alcanzarla. Y Yahvé les promete a su vez mantenerse fiel a su compromiso, siempre que ellos guarden la alianza contraída. Nosotros tenemos que aprender, ante todo, a examinarnos del cumplimiento del primer compromiso de la alianza: no poner nuestra confianza en otros dioses, sino solo en el Dios de Sinaí, en el de Moisés, en el de Isaac, en el de Abraham. Es una pena que a veces los catequistas enseñan a los hijos, cuando a los hijos y a los catequizandos, cuando se van a examinar para confesarse, y solo hablan de quinto mandamiento, más del sexto, del séptimo, y no se le enseña a examinarse del primer mandamiento, que es la raíz de todos los demás. Es fiarse del Dios bíblico y, por consiguiente, rechazar todas las otras imágenes de Dios, las otras concepciones de Dios, y consiguiente rechazar todo el estilo de vida, la jerarquía de valores que suponen la fe en esos otros dioses. Y un dato interesante para acabar: al comienzo del primer mandamiento tiene esta fórmula de "no tendrás otros dioses fuera de mí". Unos siglos más tarde, en el Deuteronomio 6:4, la nueva fórmula más profunda será: amarás a Yahvé tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con todas tus fuerzas. Primero exigir que no haya otros dioses en este pacto matrimonial, que no haya otra pareja. Pero segundo, para mantener esta alianza hay que amar a ese Dios con todo el corazón, con todo el ser y con toda la fuerza. Porque si no le amamos, no vamos a poder seguirle. Son como dos fórmulas del mismo mandamiento. En Éxodo es: no tendrá otro Dios. En Deuteronomio es: amará a tu Dios, no tengo otro, con todo el corazón. Tienen que procurar, queridos catequistas, profundizar en este tema con los jóvenes. Eso, porque ya ves, el único Dios, el único que tenemos que adorar. ¿Por qué prohíbe adorar a otros dioses? Que no es por celo de Yahvé, sino porque sería nuestra ruina. Los demás dioses no nos van a dar la felicidad. Y el otro punto, el de las imágenes. No se trata, groseramente, que no tengamos ningún tipo de imagen. Nuestra cultura moderna es muy de imágenes. Lo que se prohíbe es que se tengamos imágenes para adorarlas, o sea, para postrarnos ante ellas. No hace falta que sea físicamente, para que pongamos nuestra esperanza en ellas. Si pensamos que solo el tener mucho dinero me va a hacer feliz, ahí estoy adorando otra imagen de Dios. Si pensamos que con muchos placeres egoístas, mucho sexo sin amor, seré feliz, ahí me estoy postrando ante otra imagen de Dios. Y como siempre, terminemos con un poquito de oración, que siempre, pero especialmente en este caso, tiene que empezar con un acto de fe. Aquí tienen dos modelos, pero ustedes pueden improvisar más, los catequistas, y ojalá consiguen que los jóvenes también lo hagan. ¿En qué Dios creen? Y ojalá también, ¿en qué dioses no creen? Aquí les pone: creemos, Señor, que las normas que nos das son solo pensando en nuestra felicidad. Queremos que tú eres el único Dios capaz de hacernos de veras felices. Tú eres Dios de vida, los demás son dioses de muerte. Algo de perdón. Perdón porque tantas veces seguimos y adoramos a los dioses de la mentira, del odio y de la esclavitud. Algo de petición. Ustedes lo pueden ampliar más. Enséñanos a reconocer y rechazar todas tus imágenes falsas. O enséñanos, Dios nuestro, a conocerte cada vez mejor, cada vez más de acuerdo con tu verdad. Y por fin, acabemos con una oración de acción de gracias o de alabanza. Bendito seas porque nos haces libres para amar. Y ojalá todos repitan la misma frase. Y ojalá sepamos algún canto sobre el primer mandamiento y cantemos por lo menos alguna estrofa. Que así sea, que le vaya lindo en su catequesis.